Cuando se cumplen años, a todos nos gusta recibir regalos. En Encasa cumplimos 30 años y después de haber vendido más de 30.000 BMWs, nos hemos dado cuenta de algo. El regalo ya nos lo habéis hecho. Gracias por todos estos años juntos.
Ven y descubre nuestras condiciones especiales para celebrar el 30 aniversario en Encasa. Concesionario BMW en Quart de Poblet y Pista de Silla, Valencia.
Amigos, buenas tardes.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Bueno, comenzamos este espacio de movilidad desde los estudios centrales de COPE más Valencia. En pasaje Doctor Serra vamos a desarrollar pues un espacio, esperemos que de interés para todos ustedes, porque obviamente quedan horas para la fase 1. ¿Y en qué va a consistir? ¿Quién lo sabe? ¿Usted lo sabe? Bueno, ¿el ministro lo sabe? ¿El presidente del gobierno lo sabe? Bueno, pues creo que todavía son desconocedores lo que va a ocurrir este lunes con esa fase 1. ¿La apertura de qué? ¿De los comercios? ¿Pero de qué forma? ¿Cuándo va a salir el boletín oficial del Estado? Hombre, si nos vamos al pasado, pues seguramente el domingo por la tarde, a la hora de merendar, a la hora de la horchata y fartons, que todavía no podemos ir a la horchatería, pero el lunes ya podríamos ir. Bueno, en cualquier caso, está todavía por ver qué va a ocurrir, pero eso sí, ya adelantaba ayer Tribuna de Automoción que el Ministerio de Sanidad va a permitir a los concesionarios y a las ITV, es que si no, imagínense, más de 400 metros cuadrados que habrán en la fase 1. ¿Por qué os digo esto? Porque anunciábamos, porque ya hay algunos que están en fase 1, ¿lo recuerdan? Las islas están en fase 1, no todas, pero sí la de Formentera, la Gomera, el Hierro. Y por tanto, podríamos fijarnos un poco en lo que dice el Boletín Oficial del Estado con respecto a la apertura de la fase 1 de las islas que están en estos momentos. Y esa limitación estaba en los 400 metros cuadrados. La mayoría de los talleres, concesiones oficiales, por no decir todas, pues superan con creces los 400 metros cuadrados. Y por tanto, parece ser que sí, el Ministerio de Sanidad va a dejar abrir a estas empresas, por lo menos a los concesionarios de vehículos y también a las ITV. Bueno, las ITV, imagínense también, si no dejaran abrir, pues a ninguna. En cualquier caso, durante las próximas horas sabremos si el lunes o martes abren las ITVs de la Comunidad Valenciana. En este momento se están desarrollando una serie de reuniones para llegar a un acuerdo y abrir todas a la vez, para no abrir una y al día siguiente la otra, sino abrir prácticamente todas las ITV a la vez. Y esto será con toda seguridad la próxima semana. No sabemos si el lunes o martes, pero esto se está en estos momentos hablando. Si nos vamos también al Boletín Oficial del Estado, a las islas, lo que ocurre allí o lo que puede ocurrir, pues obviamente, ¿qué va a pasar a partir del día 1? Perdón, del día 11. Pues que se van a autorizar las reuniones de hasta un máximo de 10 personas, con un límite que no se va a aplicar a personas convivientes, es decir, que esas 10 personas se pueden reunir, ya se van a poder ver las familias. Pero atención, porque el artículo 4 de este boletín vuelve a hablar otra vez, y esto sería volver atrás, con lo cual no creo que ocurra, pero vamos, ya conociendo quién escribe el Boletín Oficial del Estado, no me extrañaría, que se permite el uso compartido del vehículo privado limitado a un conductor y un ocupante, que debe ir en la parte trasera del vehículo, ¿eh? Y dice eso también, que las personas que residan en la misma vivienda podrán compartir el mismo vehículo con la única limitación de las plazas. Pero vengo a decir, porque ahora ya se puede ir en un vehículo el conductor y dos personas detrás, separadas, pero detrás, e incluso más si el vehículo tiene más de hasta 9 plazas. Con lo cual, espero que no cojan al pie de la letra y no hagan un copia-pega de este artículo, sino tendremos un problema serio. Y un problema serio, y esto ya no tiene nada que ver con movilidad. Los dejan, aparte de los ayuntamientos, fíjense, imagínense, la reapertura de los mercadillos. Y están diciendo a los ayuntamientos que pueden abrir, en todo caso, el 25%. Bueno, lío va a haber y tela para los ayuntamientos, imagínenselo. Bueno, si les parece, vamos con el banderazo de salida. Comenzamos. Mensaje para María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. La Guardia Civil de la Comandancia de Oviedo ha propuesto para sanción a 18 personas que, haciendo uso de aplicaciones móviles, colgaban fotografías de controles realizados por la Guardia Civil para alertar a los usuarios de estas aplicaciones del lugar en el que se estaban realizando. Al fin, ha tenido que venir el coronavirus para darse cuenta de esta gente que está utilizando las redes sociales para avisar dónde están los diferentes controles. Los agentes lograron introducirse en dos grupos. Verdes por la zona, así se llamaba uno, con 245 usuarios, y Social Coaña, con 253 usuarios, cuya finalidad era difundir la posición de los controles y movimientos de los guardias civiles pertenecientes a la compañía de Luarca. Compartir la ubicación de los controles, compartían las matrículas incluso de los vehículos oficiales y fotografiaban el de algunos de esos vehículos. Bueno, ya como digo, está la propuesta de sanción, que no debía ser propuesta sino sanción absoluta, hasta estos 18 de los 500 que estaban ahí metidos. Por cierto, la DGT ha sacado hoy una nota de prensa que alerta a los conductores de un repunte de los excesos de velocidad y el no uso del cinturón de seguridad. Y está preocupada para lo que pueda ocurrir a partir del día 11. Vamos a seguir hablando, por supuesto, de consumo, de Abacu. Estará con nosotros uno de los hombres principales de Abacu, que es Julián Tío. En un ratito comentaremos y cambiaremos impresiones con él. Sobre todo, vamos a hablar de los viajes, de aquellos que tienen ya contratado, tenían contratado de antes un viaje, un vuelo, qué es lo que puede hacer. Va a hablar con nosotros, como digo, Abacu, que es consumo. Y también tendremos la oportunidad de comentar y charlar sobre el mundo de los clásicos. Y Marcel Blanes estará con nosotros, faltaría más. El 56% de los usuarios afirma que prefiere programar una cita con el equipo de ventas y tener una interacción individual sin la preocupación de estar cerca de otros clientes. Y como digo, también los clásicos, como Fernando Córdoba. David de Diego, buenas, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, Vicente. Yo tengo un mensaje para María José Alonso y un rumor firme,
a ver,
por otra parte. El mensaje para María José es que en la fase 1, en la moto, solo uno.
Vale,
muy bien. Eso es lo que dice la orden TMA/384/2020, ¿vale? Bien,
vale.
Por el momento. Y luego el rumor es que Carlos Sainz, parece ser que se quedan solamente Daniel Ricciardo y Carlos Sainz. Giovinazzi se cae de esa terna de posibles sustitutos de Vettel, según la prensa italiana, que va soltando por cuentagotas las noticias, lo que pueden entrar a sacar a la escudería Ferrari, a la casa del caballino rampante. Y bueno, yo lo veo muy cerca, ¿eh? Yo sé, no solamente es la parte de que me gustaría, sino que todo pinta que yo creo que es un piloto mucho más de equipo, de conjunto, que Ricardo, y muy simpático él, pero muy díscolo.
Bueno, tenemos cosa muchos
que
asuntos.
Que Sainz no es, Vicente.
Muchos temas. Tenemos podríamos estar toda la tarde hablando en este espacio y tenemos una hora. Ni siquiera eso ya, ¿eh? Tenemos 47 minutos.
Con lo cual, poca gente en la radio, hazte fuerte.
Rápido, rápido. Exacto, ya me he hecho fuerte, de hecho. Vamos rápidamente a hablar con Josep Sarrión de APCAS, de la Asociación de Peritos de Seguros. ¿Qué tal, don Josep? Buenas.
Hola, Vicente. Buenas tardes.
¿Qué tal? Oye, no me utilice manos libres, por favor, si es posible. No sé si lo estás usando. Si lo estás usando, abandónalo, porque si no, no te podremos escuchar. Bueno, pues Josep, bienvenido, caballero. ¿Estás bien, no? ¿Todo bien?
Sí, todo bien, Vicente. Gracias.
Bien, me alegro. Oye, ayer hacíamos mención al tema de los seguros. Aquellos que se pedía la devolución del seguro. Algunas asociaciones de consumidores pedían la devolución del seguro por no utilizarlo, ¿eh? Haznos un resumen. ¿A ti qué te parece? Y después ya entramos en otras valoraciones, ¿eh?
A ver, un descuento del seguro, que es una prima anual,
sí,
es difícil de hacer. Pero sí que se puede prever un descuento para la prima siguiente. Uh-huh. Porque ayer intervino el portavoz de UNESPA,
sí,
y dijo algunas cosas ciertas, pero otras cosas son muy matizables. Uh-huh. Si quieres luego entramos adelanto.
Dinos, ¿qué dijo matizable en cualquier caso? Porque lo cierto ya está claro. ¿Qué puede ser matizable ahí?
A ver. El coche,
sí,
como el PAE y como la industria, uh-huh, se aseguran por el uso.
Sí.
Uno, para tener un coche parado,
sí,
no se asegura. Y es cierto que el coche en la calle puede irse el freno de mano, como dijo, causar, uh-huh, unos daños, uh-huh, y esto se tiene que asegurar.
Claro.
Pero incluso esta circunstancia, hasta hace un año, las compañías no atendían. Porque acuérdate de aquella tarde que estuvimos hablando de, sí, los hechos de circulación. Uh-huh. Y entonces se excluía por las pólizas porque no se consideraba un hecho de circulación. ¿Por qué? Porque el seguro está muy unido,
sí,
a circular con el coche.
Muy bien.
Entonces.
Sí, te refieres cuando hubo inundaciones y tal. Te refieres a esta parte. Muy bien.
No, es cuando teníamos incendios en los callajes.
Sí.
Y las compañías consideraban que eso no era un hecho de circulación y no lo atendían.
Vale. Correcto.
¿Te acuerdas que tuvimos aquello?
Y hace su contrario, podría ser también, ¿no? También de vía de rebaja.
Claro. Okay. Entonces, si ahora tenemos constancia de que hay solo un 30% de gente que está utilizando el coche,
sí,
imagínate, de los 24 millones de vehículos que tenemos en España, ¿cuántos coches han estado parados? Hombre, pues sí que sería de buen sentido, como decía ayer David, que en la primera siguiente, que ellos saben muy bien quién ha estado utilizando o no el coche, hacer un pequeño descuento, porque evidentemente dos o tres meses de confinamiento, si el coche no circula, no hay accidentes. Ajá. Y aún atendiendo cuestiones menores, evidentemente el seguro no se consume.
Bueno, en cualquier caso sería una propuesta para el año próximo.
Claro,
o para la próxima firma, que a lo mejor alguno lo tiene que firmar mañana o pasado otra vez, ¿eh? La renovación.
Claro, efectivamente. Es que la prima próxima puede ser el mes que viene.
Por eso. Yo creo que sí que podemos, por lo menos, dejarlo caer.
También
es verdad que los accidentes de tráfico han caído de forma vertiginosa, como
claro,
no podía ser de otra forma. Aún así, bueno, hemos recibido esa información de la Dirección General de Tráfico y entre el 15 de marzo y el 7 de mayo el número de accidentes mortales se ha reducido un 71% y de personas fallecidas lo han hecho en casi también un 70%.
Claro.
Así, 49 personas han fallecido durante el estado de alarma en comparación con las 159 personas fallecidas en 2019. Habría que ver también si efectivamente pues el número de vehículos, pequeños incidentes, porque estos claro, son grandes accidentes, graves, ¿no? No el gran accidente como hablaba ayer Simón, sino los accidentes más importantes, si esos pequeños incidentes que ocurren en el día a día también se han reducido de esta forma tan vertiginosa.
La misma proporción.
Sí.
Si estamos hablando de un 30% de gente que utiliza el coche, en ese 30% están los muertos que estás diciendo y los pequeños accidentes.
Vale. Sí, le digo, sí, está muy callado.
Aquí yo tengo un planteamiento que al principio diréis, se ha vuelto loco, pero yo espero que al final del año la siniestralidad sea muy parecida a la del año que viene. Eso significará, sé que es algo triste de decir, ¿no? Pero significará que pese a estos dos o tres meses de parón, ha habido una reactivación correcta de la economía en lo que resta del año, no ha habido recaída, y si la cifra de siniestralidad o de accidentes al final es la misma que de 2019, eso significa que estos dos o tres meses realmente no han tenido tanta incidencia y la economía vuelve a funcionar, el país vuelve a funcionar, y bueno, y es parte de nuestra vida que haya accidentes. Lógicamente hay que luchar para que se vayan reduciendo, pero no de esta forma, sino que con concienciación, mejora de las carreteras, mejora de las medidas. Por eso, veremos al final del año cuál es la cifra total de accidentes o de siniestralidad con respecto al resto de años y ver realmente si UNESPA puede sugerir a las compañías de seguros, porque recordemos que UNESPA no manda, sugiere, y luego cada compañía luego hará lo que quiera. Y el usuario determinará si su compañía se está portando bien con él o no.
¿Qué más cambios prevé nuestro experto, Josep Sarrión, dentro del mundo del seguro, como hombre de...?
A ver, la siniestralidad este año va a caer.
Sí.
Va a caer porque están los ERTEs, hay muchas actividades que están trabajando muy poco a poco y esas actividades todas llevan movilidad. Todas llevan camiones, llevan furgonetas y llevan de todo. Por tanto, la movilidad va a caer.
Sí.
Por otra parte, sí que es cierto también que las compañías de seguros van a dejar de ganar dinero. No van a perder, pero van a dejar de ganar dinero. ¿Por qué? Porque la venta de coches ha caído mucho.
Sí.
Y entonces ellos hacen muchas primas nuevas de coches nuevos.
Claro.
Evidentemente, esto no lo podemos obviar, y por eso también decir de una manera categórica, como decía Facua, hay que devolver dos meses de dinero. No, esto no es así. No es así. Porque ellos también van a perder ingresos.
Claro.
Pero sí que dentro de eso, es lo que ayer comentaba David, y comento yo hoy, ¿podría usted hacer un descuento? Porque si hasta incluso por ejemplo, los equipos de fútbol están planteando hacer descuentos porque la gente no puede ir al campo, si podemos extrapolar esto a los coches que no se utiliza, también se podría hacer un descuento para el año que viene. Por tanto, la propuesta que tú de alguna manera estás haciendo de decir, a ver cómo el asegurado podía beneficiarse un poco, pues sí, este sería un camino. Porque a mí no me vale lo del aplazamiento, ¿eh? Que ayer decía el representante de UNESFA.
Sí.
¿Aplazamiento qué es? Al final tengo que pagar.
Ya. No, y aparte las compañías de seguros, hoy en día la mayoría te aplazan lo que quieras. O sea, te pueden...
Exactamente. Ya, ya mensualmente, efectivamente.
Como te dé la gana.
Casi a pago por mes.
Sí,
¿tú,
sí,
¿tú crees que en lo que resta del año vamos a ver una caída importante del precio medio del seguro de automóvil?
No, una caída importante no va a haber. No va a haber porque ellos van a ganar menos por la previsión de menos venta de coches, y entonces las primas las van a mantener, independientemente de las campañas agresivas que algunas compañías hacen.
Ya, la de los 6 meses y esas cosas, ¿no?
Exactamente, bueno, sí. Si quieres un día hablamos de estos 6 meses.
Sí.
Ah, ¿sí? Vale. Sí, sí. Mira, decía,
que tiene truco.
Me lo apunto.
Tiene mucho truco.
Caramba,
como pues, si quieres,
y eso porque no lo hemos dicho antes, caramba. Yo, lo que dice Matías me lo creo todo, ¿eh? O sea, ha sido claro.
Pues si quieres un día, te hablo yo de los 6 meses.
Ya, vale, es que es mi periodista favorito. O sea, Matías me dice eso y yo me lo creo a pie juntillas.
Además, un día tendremos que hablar, porque sí, la gente lo tiene que saber, el tema este del conductor habitual,
sí,
y el que tiene uno hijo el coche en casa, y si le deja el coche, si no le deja, si se penaliza, y qué dicen los jueces al respecto.
Ya. Bueno. ¿Lo dejas ahí encima ya?
Sí, ya lo dejo porque pienso que esto a la gente de mente.
Bueno, ¿vuelve toda la normalidad el lunes entonces, Josep? Digo, ¿en el mundo del seguro y todo el sector,
sí,
tuyo, sí, o qué? ¿Eh?
Sí, vuelve todo ya a la normalidad con muchísimos menos siniestros,
sí,
porque volvemos al principio. Si no hay uso en una industria, no hay siniestros. Que pueden entrar a robar, sí, pero no se asegura para el robo solo, se asegura por la producción.
Sí.
¿Sabes? Uh-huh. Igual que el coche se asegura por los kilómetros. De hecho, Vicente,
sí,
si cuando contratas un renting, en función de los kilómetros, te cobran una prima u otra.
Ya.
O sea, tú haces un renting, que ahora lo puedes hacer particularmente, y lo primero que te preguntarán, Vicente, ¿cuántos kilómetros haces al año? Y tú dirás, yo hago 10.000, vale. Hago 40.000. Ah, incluso a lo mejor ni te dan el renting. Fíjate si está condicionado el uso,
sí,
al seguro.
Bueno, pues de renting también vamos a hablar la próxima semana, por cierto.
Vale.
Josep, gracias por estar con nosotros. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Gracias,
adiós,
amigo Josep Sarrión, de APCAS, de la Asociación de Peritos del Seguro, con nosotros aquí en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad. Y en un instante buscamos a Julián Tío, de Abacu, y también a Marcel Blanes. Tenemos muchos temas todavía por delante que comentar. También los clásicos de Fernando Córdoba.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada. No hay un temazo que acompañe mis palabras. Y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Si aún así sigues ahí, es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usiasmar 186, en la pista del motor, y Avenida Tres Cruces, en la avenida del automóvil.
En Forvedad Mediterráneo mantenemos abierto de 9 a 1 nuestro taller de Catarroja para dar servicio a los vehículos imprescindibles de orden público, asistencia sanitaria o transporte de productos de primera necesidad. Además, ofrecemos el servicio de limpieza con ozono para una máxima desinfección. Desde Forvedad Mediterráneo mandamos mucha fuerza a todos y esperamos poder volver a la normalidad lo más pronto posible. Ahora, lo importante es quedarse en casa.
Y tan pronto, el lunes ya Vedad Mediterráneo abre sus puertas. Al igual que muchas concesiones valencianas, lo vamos a ir anunciando, ¿eh? A la normalidad, entre comillas, ¿eh? Esto de normalidad nada, pero por lo menos sí que abren. Y de ello vamos a hablar en un instante con Marcel Blanes, de coches.net, porque van a abrir sus puertas todos los concesionarios valencianos, o casi todos los concesionarios, además con un sello importante de concesionario protegido frente al COVID-19. 3:25, estamos en Luz de Cruz, esto es COPE más Valencia 92.0 y dispositivos móviles. Dejamos caer este espacio todos los días en cope.es/Valencia para que lo puedan escuchar en cualquier momento de la jornada, aunque bueno, no es mal momento hacerlo ahora, a mediodía, ¿eh? Es verdad que hemos cambiado el tipo de oyente, David. Hemos,
sí, Vicente.
Teníamos esos oyentes que iban en el coche, que salían del trabajo, muchos funcionarios que salían a las 3 de la tarde. Y bueno, estos oyentes habituales, pues a lo mejor los hemos cambiado por otros, no lo sabemos ahora esto.
Sí, sí, me acabo de dar cuenta, incluso ya no vuelcas los programas, los dejas caer.
Lo dejo caer, sí, sí, yo no los vuelco, yo con todo el cariño del mundo los dejo caer ahí y ya está, oye, que no... Y ayer caí en una cosa, oye, ¿qué está pasando? ¿Tú habías reservado algo ya para... ¿Para el verano o para estos, para algún día en concreto, algún vuelo y cosas similares o qué?
Pues fíjate, justamente tenía que haber visto a Josep Sarrio no en verano, pero sí en este caso el 20 de marzo en un evento en Sevilla. Sí. Y bueno, y estoy ahí discutiendo con Iberia con los vuelos, que no, sí que te hace un bono, pero no te los devuelve.
Ah, vale, vale, pues nada.
No te devuelve el dinero, oye, al menos a mí por el momento.
Oye, espera, que para esto está Baku, para esto está Julián, tío. Julián, buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Vicente.
¿Cómo te encuentras?
Pues de maravilla, por suerte, muy bien. Confinado, teletrabajando, pero gracias a Dios la salud de todos los que me rodean muy bien. Y un afortunado, Vicente.
Bien, me alegro. Pues nada, pues nos unimos a ti todos los demás, ¿eh? A ver si esto tira para adelante y a partir del lunes, pues no, se empiezan a cambiar las cosas con esto de la fase 1. Bueno, Julián, la verdad es que habrás tenido trabajo, ¿no? En casa. ¿Has trabajado más de lo habitual o qué?
Pues cualquiera podría decir que se preveían días muy tranquilos, pero para nosotros han sido días muy moviditos. Ya. Efectivamente, hemos trabajado, yo diría que más, sí, que si no hubiéramos estado en casa, sí.
Ya. Nos ha ocurrido mucho esto, ¿eh? Es curioso, ha llegado esta crisis y estamos echándole muchas más horas. Julián, ¿por dónde empezamos? ¿Por qué sector? No sé qué sector es el que te está trayendo más problemas. Hablo, eso sí, de la movilidad. Ahora, si hay algún sector de no movilidad que también te interese hablar, lo dices sin problema alguno. Cuéntame.
No, en el sector de la movilidad el rey de estos dos últimos meses son los viajes en general.
Sí.
Los viajes nos están trayendo de cabeza, ya no solo los viajes, sino yo creo que la mala actuación, y lo digo así, no empezábamos hace 2 meses hablando de malas actuaciones.
Vamos
a calentar un poco el ambiente,
caña,
Vicente.
Caña al mundo, vamos.
No empezábamos hace 2 meses hablando de malas actuaciones de las compañías, sobre todo de las compañías aéreas, pero hoy en día yo creo que ya podemos, después de 2 meses, podemos decir tranquilamente que la mala actuación de muchas compañías aéreas nos está llevando de cabeza.
Vicente, Julián, si os parece, os planteo mi caso, que es el que le estaba comentando a Vicente. Yo el día 20 de marzo tenía que haber ido a Sevilla, teníamos un congreso, sacó los billetes unos días antes, anularon no sabían si iban a anular viajes, me mandaron una carta, bueno, un mail indicando automáticamente que mandaban un bono, etcétera. Yo les mandé varios mails indicando que yo estaba interesado en que me devolviesen el dinero porque el servicio no se ha cumplido, obviamente. Claro. Pues en este caso, Julián, ¿qué más puedo hacer? Porque no contestan los señores de Iberia.
Esto es como llamar a Baku y ya te, la respuesta directa. Mira, Julián,
¿Has visto?
Aprovechado el momento.
Pasaba por aquí.
Es que fíjate que empezábamos hace 2 meses empezábamos diciéndole a la gente, intenta aprovechar esos bonos, no pidas el reembolso. A las compañías, tengamos en cuenta un poco la situación de todos, pero es que hoy en día las compañías, después de ver cómo están actuando, no queda otra que reclamar. Esa compañía en concreto lo que tiene que hacer es devolverte el dinero, no hay duda. Es decir, ellos te pueden ofrecer un bono y decirte, ¿te interesa, Joaquín, un bono para 12 meses? Y dices, bueno, pues vale, y si en 12 meses no lo gastas, pues te reembolsamos el dinero. La compañía que gana con eso no se descapitaliza de forma importante, es decir, no todos queremos que nos devuelvan el dinero, ella consigue tener un año ese dinero sin tener que abonárselo a mucha gente que de buena fe vamos a aceptar la opción de, oye, pues mira, chico, total, como es un dinero que, por suerte, a mucha gente no le va a dar de comer, bueno, pues mira, vamos a aguantar 12 meses y si en 12 meses no he viajado, ya pediré el reembolso. Y esa sería la buena fe del consumidor. Y la buena fe de la compañía sería hacer eso. Pero no, la compañía ahora te dice, tenemos algunas que dicen 6 meses, tenemos otras que te dicen 12 meses, alguna te dice 18 meses, pero es que tenemos las más listas que te dicen 12 meses y si no estás conforme, te mandan un mail y te dice, pica aquí que te reembolsa para pedir el reembolsado del dinero, la devolución del dinero. Y cuando picas ahí, te reenvían a la página web donde de nuevo vuelves a empezar. Es decir, no puedes hacer absolutamente nada.
El bucle. Eso se llama el bucle.
Es como el centro de Valencia, Vicente, ya sabes, como esos vecinos que no podían acceder a su garaje, el bucle.
El coronabucle, eso, madre mía.
Entonces, nada, ahora, pues como te decía, esperar que todos empecemos ya con la siguiente fase, podamos podamos ya empezar a hacer reclamaciones, acudir por en persona a los organismos de consumo a tramitar las reclamaciones. Recordemos que por propia recomendación del Ministerio se han paralizado todas las reclamaciones administrativas hasta que pasásemos a una siguiente fase, con lo cual ya a partir de esta semana cualquiera que no haya recibido la devolución, insisto, bien, la devolución del importe, si lo ha pedido, o bien un bono de 12 meses, como quiera, va a poder reclamar a su compañía. Y hace poco íbamos a hablar de la propia Administración, del propio Ministerio, se decía que las compañías aéreas podían enfrentarse a problemas en vía penal, inclusive, ante la falta de devolución de cantidades.
Siempre hablamos de estos días, de que sí, de la reserva de estos días de vuelos, ¿eh? Sí. Hacemos referencia a eso. O quizá ya haya cuando ya empiecen a... Es decir, se supone que se pondrán en marcha ya el próximo mes o el mes de julio. Si tenemos reservas para esas fechas, todavía no tenemos derecho a la devolución, ¿o sí?
Muy bien preguntado, porque es otra de las que nos llega muy a menudo, Vicente, vale. Y además, como a veces somos un poquito inquietos, sí, tendemos a actuar incorrectamente. Sí. Es decir, es posible que en junio quien tenga un vuelo a Bruselas no pueda volar. Es posible, sí, pero a fecha de hoy todavía no es improbable.
Claro.
Por lo tanto, como a fecha de hoy, en esos días, es posible que se pueda volar, lo recomendable es esperar, es decir, tener un poco de paciencia. Cualquier persona que nos esté escuchando para hacer un viaje en junio, en julio, en agosto inclusive, para este verano, esperar que nos acerquemos a la fecha y que sea, sí, o bien la propia compañía aérea, bien la propia administración o incluso el hotel donde vayamos a ir, quien nos diga que no se puede celebrar el viaje. Ya. Porque recordemos que si en estos momentos cancelamos un viaje, bueno, pues nos enfrentamos a la penalización que tengamos por cancelar un viaje fuera del periodo previsto de alarma.
Oye, ¿y las low cost van a seguir adelante o qué? Porque se habla del sufrimiento tremendo que están teniendo, de hecho, y van a tener en el futuro. ¿Tú cómo lo ves?
Pues yo creo que el mercado, esto va a ayudar a regularse el mercado de una manera abismal. Sí. No sé quién sufrirá más, Vicente, si las low cost o las tradicionales. La verdad es que no lo sé en estos momentos. Sí, sí que es verdad que las low cost habían comenzado a contestar y a responder muy bien al principio de estado de alarma, de esta pandemia, y nos encontrábamos con muy buenas resoluciones que se han ido quedando en agua de borrajas con el paso del tiempo. Yo creo que por lo que te comentaba antes de la descapitalización, es decir, de la imposibilidad de hacer frente a la devolución de tanto dinero de golpe por parte de todos los usuarios.
Sí, y se encuentra también con la situación de que hay que ir separados en los vuelos, aunque parece ser que hay algún informe, ¿no?, de Diego que dice todo lo contrario.
Sí, de hecho el martes tendremos en el programa Vicente, un especialista, Armando Salvador, en el mundo de la movilidad aérea,
sí,
que habla de eso, que Airbus dice que ante la desescalada habla de que un avión filtra el 99% del virus y no hay que eliminar plazas. El aire se renueva en cabina cada 3 minutos y el director de ingeniería de Airbus recomienda a las aerolíneas extremar la desinfección entre vuelo y vuelo, mascarillas obligatorias, etcétera, y también todo el proceso del check-in, ¿no? Que también hay, sí, la cola esa. Yo no veo a la gente haciendo 1.5 metros, 2 metros en todo el aeropuerto, o sí, ya veremos, porque bueno, esto
se saldría del aeropuerto, llegarían a la pista de aterrizaje casi, sí, en algunos casos, porque las colas ahí son...
Bueno, los aviones pequeñitos sí que es cierto que vas al avión caminando,
sí, sí,
y ahí sí que se puede mantener un espacio. Me imagino que habrá que espaciar más los vuelos, tendrán que trabajar, para todos es una novedad, y me imagino que los especialistas en logística de AENA y de los distintos aeropuertos europeos estarán planificando y haciendo pruebas.
Bueno, ya saben, si tenían un vuelo durante estos días, durante el periodo este de alarma, obviamente pueden pedir la devolución, según ABACU pueden pedir, y si le ofrecen otro tipo de posibilidades y las aceptan, pues adelante, pero en principio la devolución pueden exigirla. ¿Qué más? Aparte del tema de vuelos, ¿nos encontramos algún problema más que esté llegando hasta Bakú referente a la movilidad?
No, muchos tienen que ver con esto, Vicente. Sí. Prácticamente la totalidad. Siempre tenemos las clásicas, como no hablar de telefonía, del sí, sector bancario, que también sabemos que es otro de los sectores que nos acompaña en estos días, de sí, sigue generando problemas por esas comisiones y por todo. Pero yo diría que la movilidad se lleva la palma en muchísimos... Recordemos además que estamos en época de viajes de fin de curso, de muchos chavales, chavalas, sí, y eso también ha generado muchísimas consultas. Ya digo, sí, decía anteriormente que estábamos, bueno, yo no diría saturados, pero muy cerca, porque...
La telefonía trae problemas, que va, hombre. La banca...
La telefonía de vez en cuando, ¿en tú serio? Ya lo sabes, no, de vez en cuando.
Pues, no puede ser, no puede ser, en serio. Hay que acostumbrarse, hay algunos servicios que dan, algunos, además, comercios, no sé si os ha pasado en alguna ocasión esto, de hacer una llamada telefónica y te sale el contestador automático, bienvenido, pulse, si tiene su hijo los ojos verdes, pulse uno, si tiene azules, pulse dos, después, si tiene nietos, cuando ya has pulsado el dos, si tiene nietos, pulse uno, si no tiene, pulse dos, y a tercera, si ha viajado usted al País Vasco, pulse uno, si ha viajado usted a Madrid, pulse dos, y cuando llegas a la décima, ya crees que te va a coger algún humano el teléfono y dice, todas nuestras líneas están saturadas, llame usted un poco más tarde, y te tiene media hora para darle al uno y dos, oiga, ¿no me lo puede decir antes? Miren, las líneas están saturadas, por tanto no le voy a hacer perder el tiempo pulsando uno y dos, Pues esto ocurre constantemente. Y otros que además todavía siguen utilizando, y hay algunos que son tremendos. Línea 900-900, gratuita, tanto fijos como móviles. Pues hay algunos que dicen 900 si llama usted desde un número fijo, 901 pagando si llama usted desde un teléfono móvil. Hasta eso llegan.
Vicente, pues yo he hecho doble combo, pero no lo voy a preguntar a Julián, porque sí. También tengo problemas con... Bueno, esto parece que está más encaminado, lo del tema del viaje de fin de curso,
sí.
Porque mi hija mayor terminaba ciclo, tenía viaje programado, habíamos adelantado un dinero, pero claro, la excusa que te dan es que dicen que no era que dentro de las exclusiones o de las cancelaciones no estaba los casos de fuerza mayor como una pandemia. Esa es la respuesta que te dan.
Sí, eso será porque has ido a cancelar tirando de seguro. Tendrías un seguro de cancelación probablemente del viaje, entiendo, y habrás ido a cancelar, que es una de las sorpresas que nos hemos encontrado, incluso las asociaciones de consumidores, porque no estaba previsto que hubiera una pandemia mundial y nadie se había fijado que muchos de los seguros no cubren en caso de pandemia. Y el seguro de cancelación es uno de ellos que no cubre en caso de pandemia. Y muchos, por eso decía yo antes lo de no precipitarse, muchos consumidores que tenían contratados viajes de fin de curso, desde Mallorca, etcétera, lo que hacían era, bueno, pues como tengo el seguro de cancelación, me pongo en contacto con el organizador, que me pase con el seguro, ya cancelo y el seguro se hará cargo. Y cancelaba y cuando el seguro le decía que no se hacía cargo, claro, lo que se encontraba es que él había cancelado de forma unilateral un viaje que todavía no estaba cancelado por la administración y no tenía nada donde apoyarse. Por eso decía yo que no nos precipitemos, que tranquilos, que antes de hacer cualquier actuación, tanto ABACU como cualquier organismo de consumo estamos a disposición de todo el mundo, que nos llamen, que nos manden correos electrónicos, que contacten con nosotros y nos pregunten. Y ojo, antes de firmar cualquier contrato, estos viajes de fin de curso, algunos organizadores listillos, entre comillas, lo que hacen es, bueno, pues mira, vamos a cambiar las fechas del viaje. Y resulta que la fecha del viaje pueden coincidir con exámenes o pueden coincidir con otras situaciones.
Bueno, ya que estás en casa, podemos contar contigo la próxima semana un rato más y seguimos charlando de más cosas, ¿te parece?
¿Eh? Y aunque no esté en casa, conmigo puedes contar cuando quieras, Vicente, es un placer y lo sabes.
Ya lo sé. Gracias, Julián, un abrazo.
A vosotros.
Hasta luego, Julián, tío. Siempre enfrentándose a misiones imposibles. Hombre de ABACU de consumo. ¿Qué buscamos? A Marcel Blanes. El lunes abren los concesionarios y vamos a conocer las medidas que van a llevarse a cabo.
Aparcados sí, parados nunca. Automóviles Nemesio vuelve a nuestras calles a partir del 11 de mayo con todas sus marcas. Fiat, Jeep, Alfa Romeo, vehículo industrial y postventa. Para cuidar de ti con toda seguridad. Ah, y no pagues hasta septiembre. Automóviles Nemesio, tu amigo, tu concesionario en Torrent. Nemesio.com. Y ahora más que nunca...
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
Papá, que esta noche me llevo el coche nuevo, ¿vale?
333. Respiramos. Recordamos que tu Volvo XC60 ahora viene con 333. 3 años de mantenimiento, 3 años de seguro y 3 años de garantía. Cogemos aire con mucho 3, lo soltamos con poco estrés.
Financiando con Banco Cetelem. Descúbrelo en volvocars.es.
Ven a conocerlo a Vedat Valencia, Valle de la Ballestera 6 o en vedatvalencia.com.
Otra vez, porque seguimos jugando a los
daños. Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
20 minutos para las 4 de la tarde, que todavía tenemos que hablar aquí en Luz de Cruce, en COPE más Valencia, con Fernando Córdoba, ¿eh? Vamos a cambiar impresiones sobre los vehículos clásicos, las organizaciones, bueno, algunas particularidades, suspensiones, bueno, y otras cosas que comentará enseguida nuestro hombre del clásico, Fernando Córdoba. Le digo, sigue con nosotros, David, hombre de las 3Ds. Y
oye,
ahora
tengo dos aplazamientos más, Vicente, muy breve. Ferrari retrasa la presentación de los dos coches previstos que tenía para 2020. O sea, hasta 2021 los presentará. Y la IndyCar dice que posiblemente retomen carrera el 6 de junio en Texas.
Muy bien, coches Net, Marcel Blanes, buenas.
¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estáis?
¿Cómo estamos? ¿Viendo qué?
Procuramos, dentro de lo que cabe, pero con mucho optimismo.
Ah, sí. Pero está bien, ¿eh? Está bien. Sí. Digo.
Por supuesto.
Ah, vale. No, hombre, no. No, no sé. Estás optimista, pero como hoy en día es lo que decimos siempre. Hay que preguntar, pero ya conscientemente, ¿no? Es que ya sabes lo que ocurre. Cuando ves a alguien por la calle, pues, ¿cómo estás? Y si se queda, es para quedar bien y, o para contar tus males. ¡Uy, qué me vas a contar! ¡Madre mía!
No, pero esta pausa dramática de Marcel ha sido buenísima.
Sí,
¿eh?
Sí, por eso me ha dejado un poco, digo, no sé si he metido la pata o qué. No tengo ni
idea. A ver. Era... Sinceramente, me pides por mí directamente, estupendo. Sí, y vale. Si me pides por el sector, claro, no, hacia dónde vamos, ¿no?
No, por eso, pero no, bien, bien, pero bien. La pregunta era si estaba bien, Marcel Blanes, nada más. Ahora ya hablamos del sector, si te parece.
Y el sector, oye, también, hay que ser optimista.
Claro,
hay que
yo también. Optimista. Yo soy optimista en esto, te lo digo.
Claro que sí. Yo, Marcel, antes de empezar, porque al principio del programa hemos tenido a Josep Sarrión, especialista en seguros, y le he hecho la pregunta de si con todo este movimiento del COVID va a bajar el precio del seguro de aquí a final de año, si vamos a tener una caída notable. Él dice que no, porque realmente no se venden coches, no se venden seguros. ¿Tú crees que tanto en el mercado de nuevo como en el VO vamos a tener una caída de precios de aquí a final de año?
Mira, yo creo que con los stocks que tenemos en estos momentos, tanto de VN, kilómetro cero, las campas llenas de vehículo de ocasión, todo lo que no se ha vendido, piensa que en vehículo nuevo se ha vendido este mes lo que se vendía en un día, ¿no?
Sí,
por
increíble.
Lo tanto, por supuesto, yo creo que van a haber muchas ofertas. Ciertamente creo que va a ser un final de confinamiento que nos va a traer muchas ofertas en todos, VN, VO, kilómetro cero, en todos.
Pues tenemos el lunes ya la puesta en marcha, la puesta de largo de los concesionarios valencianos, y hay una serie de medidas que se exigen, ¿no? Incluso hay un sello de Faconauto, que es el concesionario protegido frente al COVID-19, que se está llevando a cabo ya y que, por tanto, tendrán prácticamente de forma visible la mayoría de los concesionarios. Y es que habéis hecho vosotros una especie de encuesta, o una encuesta en toda regla, si me digo la especie, no, una encuesta en toda regla. El 56% de los usuarios afirma que prefiere programar una cita con el equipo de ventas y tener una interacción individual sin la preocupación de estar cerca de otros clientes. Es así, ¿no?
Sí, sí, no nos vamos a descubrir nada si decimos que realmente lo que hay es una incertidumbre frente a esto y un miedo directamente a que haya un rebrote de este tema cuando termine el confinamiento. Y bueno, pues hasta cierto punto es normal, ¿no?, que, como vimos en la encuesta, el 56% quiere programar una visita para tener una atención única y exclusiva, ¿vale?, pues con el comercial o con quien sea, claramente para no estar rodeado de gente.
Sí.
Vale, esto es lo que teníamos. Claro, también nos salían que un 80%, ¿vale?, querían y les interesaba pues tener y saber un protocolo que se ha establecido y si los coches que están en exposición pues cumplen con este protocolo de desinfección. No nos extraña en absoluto. Un 80%, eso sí.
El 80% quiere conocer, por tanto, de antemano, el protocolo de desinfección. O sea, que nos preocupamos de verdad, ¿no? No somos tan dejados como nos quieren hacer ver algunos, ¿no? No somos tan dejados. Sí que nos preocupamos por nuestra salud, ¿eh?
Sí, está claro, Vicente. Sí. Mira, si quieres también, cuando les preguntamos, oye, pues, ¿qué medidas consideráis como más importantes, ¿no?, a la hora de volver a entrar en el concesionario, ¿no?, a comprar el coche? En un 80% especifican claramente que querían ver dónde estaban pues estos desinfectantes, estos geles, para poder entrar directamente, desinfectarse, ponerse guantes si cabe, un 53% garantizar o tener líneas en el suelo o demarcado claramente la distancia entre personas para la cuestión del distanciamiento social, esto en un 53%. Sí. Y en un 49%, pues casi un 50%, el control de desinfección de vehículos. Es decir, saber exactamente pues que este vehículo ha estado desinfectado, sea el medio que sea, pero que nos lo garanticen, ¿no?
Aquí hemos hablado muchas veces de la desinfección de los vehículos y hay alguna que otra fórmula. No sé la que se propone en concreto para la desinfección o si la conoce Diego también, ¿eh?
Sí, no, en este caso, Vicente, yo la pregunta que me hago, fíjate, es, y quería trasladársela a Marcel, ¿vamos a ver en el futuro que los coches lleguen directamente desde fábrica con un sistema de ozono para evitar todo este tipo de cosas? Me imagino para vehículos de flotas, taxis, que los propios fabricantes ya lo integren dentro de su estructura.
Yo sí llegaremos a que ya vengan integrados estos certificados conforme ya han pasado ozono. Ahí ya no te lo puedo asegurar ni lo
con la maquinaria, ¿no? Con la máquina de ozono ya de parte del coche.
Sí, no, a ver, sería ideal. Lo que sí está claro, Diego, es que va a haber un antes y un después, ¿vale? Esto lo tenemos todos muy claro. ¿Cuáles van a ser los protocolos por las diferentes marcas y tal? Lo iremos viendo. Pero oye, no estaría nada mal.
Por cierto, acaba de volcar, nos envían imágenes incluso a algunos oyentes, acaba de volcar un vehículo pesado, un camión, dentro del puerto. Bueno, suponemos que no ha ocurrido nada, están enviándonos alguna fotografía, algún vídeo y tal, y la verdad es que se está produciendo este tipo de accidentes, hago el paréntesis, sí, disculpar, está produciéndose este tipo de accidentes muy a menudo, con los transportistas. Ya saben que, bueno, el mundo del transporte está trabajando mucho más de lo normal y es verdad que las limitaciones se han bajado un poquito tan solo, y esto hace que el transportista esté sufriendo más de lo habitual a bordo de sus camiones, ¿no? Pues en este caso, como digo, pues un camión dentro del puerto, el mismo puerto de Valencia, acaba, en este momento están realizando las labores ya de levantamiento, de quitar el camión de ahí, de en medio. Es curioso, ¿no, de Diego, esto que está pasando con los transportistas?
Sí, yo creo que como van, la presión es importante porque hay que llegar a todo el mundo, que no haya falta de suministro de nada. Yo recuerdo que Valencia es un puerto fundamental dentro de la estructura logística de la península. Sobre todo en el tema de contenedores, pues bueno, en el día a día del transportista no tiene nada que ver con el día a día de las personas que estamos confinadas, y me imagino que, bueno, pues ha habido un despiste, veremos cuando nos llegue el informe de la policía, pero yo sé, por lo que he podido hablar con muchos transportistas, que están, ellos mismos se presionan en exceso a veces y turnos muy largos, saturación, y bueno, es normal que... Bueno, no sé si es normal, pero estas cosas van a seguir ocurriendo y bueno, ya no los decía Josep Sarrión, que en el vehículo pequeño hemos tenido poca siniestralidad, pero en los vehículos industriales de aquí a final de año no va a caer e incluso puede ampliarse.
Bueno, pues, por cierto, gracias a los oyentes y a nuestros callejeros, ¿no?, que constantemente nos están informando de todo lo que ocurre, no solo en nuestra ciudad, sino en toda España. Recibimos información, fotografías, vídeos de lo que está ocurriendo in situ, incluso en el momento, como estamos viendo. Por cierto, Marcel, nos has comentado esas medidas, la mayoría de ellas es que haya unidades de desinfección de manos y guantes desechables al entrar a las concesiones. Esto vamos a tenerlo toda la vida, creo yo ya, ¿eh? Porque es verdad que vamos a empezar a aprender a ser un poquito, pues, un poquito más limpios, por decirlo de alguna forma.
Es lo que decíamos, antes y después. Pero si me permites, y a razón de este comentario y de estos oyentes que te han dado esta noticia, y también en la línea de lo que comenta de Diego, ¿no? Nosotros hace unos días hablábamos también con algunos personajes, tanto del sector de los transportistas, como conductores de autobús, como conductores de ambulancia, ¿no? Que, por cierto, aprovecho para felicitarlos y darles las gracias a todo este sector.
Oye,
que sin ellos todo esto no... Y no podríamos estar, entre comillas, tan bien como estamos, ¿no? Sí, felicitarlos y darles las gracias. Pues nosotros, al preguntarlos a este sector, sí nos salió un denominador común, fijaos, que es que en estos momentos que tenemos esta sensación, ¿no?, de que las calles pues están más vacías, ¿no?, de que circulan menos coches, que es verdad, pero esto, fíjate tú, tanto a los transportistas como conductores de ambulancia, repito, ¿vale?, conductores de autobús, por ejemplo, las ciudades vacías, ¿no? Esto nos comentaban que a veces hace pues que pierdas un poco la atención, ¿no? Que te disperses, ¿no? Y esto hace que, oye, en estos momentos con menos tráfico, por ejemplo, se tiende a correr más, ¿vale? Se pierde la atención, ¿vale? Y evidentemente, en el caso de los conductores de ambulancia más, están pendientes de, oye, cómo está todo ahora con el traje, el COVID que tienen que llevar, las mascarillas, etcétera, ¿no? Si se van a contagiar, ¿no? Los transportistas pensando si van a poder encontrar un restaurante para comer en breve, ¿no? O sea, todo este estrés genérico, ¿no? Hacía y hace pues que se genere este miedo y esta presión en la conducción. Por lo tanto, sí es cierto estos accidentes que han sucedido y, oye, repito, el estrés hay que saberlo llevar también, ¿eh? Y es complicado, por lo tanto, un aplauso para todos ellos y ciertamente complicado.
Bueno, Marcel, si te parece, como el lunes abre sus puertas ya los concesionarios, vamos a ir un poco controlando todo y va a ser sin duda alguna asunto que vamos a tratar el lunes, martes, miércoles, y me gustaría poder contar contigo en más ocasiones, como es habitual, claro.
Sí, claro, como queráis, iremos viendo cómo va pasando y cómo va siendo esta evolución, sí. ¿Vale? Porque yo creo, y ahora que nos oyen los posibles compradores de coches también, creo que es un muy buen momento para comprar coches, por lo que hemos dicho, ¿no? Van a haber unas muy buenas ofertas en todos las tipologías de vehículos, ¿no? Con lo cual es un muy buen momento y ya tocaba.
Muy bien, pues muchas gracias, Marcel, un abrazo.
Gracias a vosotros.
Gracias, Marcel Blanes, coches.net, con nosotros aquí en Luz de Cruce. Oye, que vamos a buscar a Fernando Córdoba, que está con nosotros en tan solo unos segundos. Hablamos de los clásicos. Hay poco acontecimiento este fin de semana, por tanto creo que vamos a hablar de un aniversario, del Citroën GS, uno de los coches favoritos de David y Diego. David y Diego, vamos con los coches clásicos, ¿te parece?
Buenas tardes. Oye, ¿cómo sabías lo del GS, Vicente?
Hombre, pues
pues fíjate, a mí me pasaba de pequeño que un amigo de mi padre tenía un GS, mi padre no tenía, y siempre que eso, en verano, vamos a comer a tal sitio, a cenar, y yo iba con el amigo de mi padre y me ponía detrás de él para ver ese 50 kilómetros tan especial que tenía el GS, que era una pantallita que, como si flotara el dígito, iba pasando lateralmente, y me quedaba ahí durante todo el trayecto mirando el 50 kilómetros.
Nació el 12 de marzo de 1970 el GS, no don Fernando. Don Fernando Córdoba, buenas, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal? ¿Cómo va de Copa CV? Bien, ¿no?
Ah, muy bien. Sí. Y hoy, como muy bien adelantado, vamos a hablar de un aniversario muy importante que se celebra durante el 2020.
Sí.
A falta de que, desgraciadamente, con esta etapa que estamos atravesando, pues no tenemos ningún evento de clásicos programado para el próximo fin de semana.
Ya. Oye, el GS fue revolucionario, ¿verdad? Pero por muchas cosas.
Fue revolucionario y como otros tantos, pero en este caso el GS fue revolucionario porque montó un motor completamente de aluminio. Era innovador en ese aspecto. Después, conocida la suspensión hidroneumática de Citroën, y en este caso de Citroën GS, con un control de altura. Todos conocemos que es una de las señas de identidad de la marca Citroën. Esa regulación de altura que muchas veces nos sorprende. Sobre todo cuando vamos a entrar a un camino y podemos regular la altura o donde tenemos un obstáculo para salvarla.
¿Te acuerdas de ese anuncio? Ibas a comentarlo, pero yo ya me adelanto. El anuncio ese del tío fumando el puro dentro del coche, que con un montón de ceniza y no se le caía la ceniza.
Sí, esa era la demostración de que la suspensión era efectiva y, vamos, era totalente suave. Desde luego, todos aquellos que hemos podido disfrutar de un Citroën, de un Citroën con esta magnífica suspensión hidroneumática.
Sí.
Yo tuve un modelo mucho más moderno, un C5, digamos, y quedé enamorado de él.
Hoy sería impensable, ¿no? Fumarse un puro en un GS.
Oye, yo me acuerdo...
A ver, Diego.
¿Sí? Recuerdo la primera vez que vi un GS, ¿no? Que todo el mundo aparcó, el coche bajó mucho cuando lo parabas porque perdía la presión del circuito hidráulico, y venía la gente y le decía, oye, ¿tienes un problema en el coche? Y dice, el dueño decía, sí, sí, pero es momentáneo. Le ponía en marcha, el coche se elevaba,
¿sí?,
y seguía como chuleando un poquito de ese alarde tecnológico que tenía Citroën.
Ya, oye, el salpicadero también futurista, los frenos de disco delanteros a la salida del diferencial, bueno, un montón de cosas. Se vendieron un montón, creo, ¿no? ¿O qué?
Sí, se vendieron un montón, sí. Y previamente decir que el proyecto, sí, de Citroën duró 14 años hasta que salió al mercado. O sea, que fue estudiado al detalle. Y se vendieron de este modelo GS junto con el GS Break, que no era ni más ni menos que ranchera, casi 2 millones de unidades, que sumadas a su evolución, que fue el GSA, alcanzó un volumen de 2,5 millones de unidades.
Sí. Madre mía.
Decir que el GSA, efectivamente, era una evolución del GS y contaba con un portón trasero ya completo. El GS original tenía una puerta que no abatía, digamos, lo que era la luna trasera, y además comentar que este GSA,
sí,
llegó a fabricarse en la factoría de Citroën en Vigo, uh-huh, siendo entonces uno de los coches cuya fabricación fue más complicada tecnológicamente hablando en esa época. Uh-huh. Siempre tuvieron fama, sí, después a nivel de mecánicos de barrio, de que eran muy complicados estos vehículos por esa suspensión hidroneumática,
sí,
y no era ni más ni menos porque estos mecánicos pues no habían recibido la formación pertinente para poder regularlos y repararlos.
¿Cuántas ruedas tenía el GS? No es la pregunta tonta, ¿eh? Bueno, ¿cuántas?
No es tonta porque una de sus particularidades, sí, una de sus pruebas estrella, uh-huh, en cuanto a que no tenía ningún rival en cuanto a confort y seguridad activa,
sí,
es que además este vehículo, a falta de una rueda o una rueda pinchada o reventada,
sí,
era capaz de rodar con solo 3, uh-huh, sin ningún problema de seguridad y, sí, manteniendo desde luego la altura que para la cual se había regulado.
Bueno, y hemos hablado de los anuncios. Bueno, hay una cosa del freno de mano que creo es importante, ¿no? Actuaba sobre los discos de freno delante. Bueno, hacía una cosa un poco extraña, ¿no?
Es muy peculiar. Este vehículo, sí, hemos dicho que era muy innovador.
Sí.
Y efectivamente el freno de mano,
sí,
además de que no estaba en la parte central que todos estamos acostumbrados, nuestra mano,
sí,
derecha,
sí,
estaba en la consola central, por lo que dejaba libre esa parte derecha y actuaba, como muy bien adelantabas, sobre los discos de freno delanteros.
Uh-huh, claro.
Esta circunstancia, ante un fallo de lo que es el freno de servicio o de pie, pues,
sí,
con este freno de mano era totalmente eficaz para frenar el vehículo con total fiabilidad.
El leitmotiv era Citroën GS, el coche que empieza donde otros acaban. Y tenemos que acabar con esta charla. De Copa CV, allí está, en Facebook, y de copacv.es es la página web. ¿Es así?
Así es, Vicente. Y decir que, sí, además de este año se celebra el 50 aniversario del Toyota Celica,
sí,
que hablaremos, si te parece, en otro espacio,
uh-huh,
y el 70 aniversario de la marca Seat y los 120 años de Mercedes-Benz.
Vale, muy bien, perfecto.
Muchos aniversarios.
Gracias, Fernando, un abrazo.
Feliz
Adiós.
Fin de semana a todos.
Fernando Córdoba, de Copa CV. David y Diego, tenemos minuto y medio, ya nos queda poquito para llegar al fin de semana.
Sí, bueno, pues como te comentaba al principio del programa, Vicente, la parte deportiva, la carrera que tiene planificado iniciar o retomar, en este caso el Mundial, la Fórmula 1, es la de Austria. Bueno, ya si se celebra, ya tienen claro que van a ir con vuelos charter, todas las EPIs necesarias, no va a haber público, y lógicamente a partir de esa fecha, si al final se celebra, ya empezaremos a entrever algo de ese futuro de Carlos Sainz, porque entre la elección como Carlos Sainz padre, como mejor piloto de la historia de los rallies, y esta noticia de que Carlos Sainz podría tener hueco en Ferrari para 2021, yo creo que lo podríamos llamar la semana Sainz, ¿no? Directamente.
Bueno, pues nada, nos quedamos con ello. Gracias, Diego, un abrazo.
Un abrazo, Vicente.
Y hay que recordar que la fase 1 empieza en la Comunidad Valenciana el lunes, todavía por provincias, atención. Y se podrá abrir ya las concesiones de coches, también las ITV, de más, también de 400 metros cuadrados, ¿eh? Esperemos que eso lo diga el BOE. En cualquier caso, lo esperamos. ¿Para cuándo? Quizá el domingo por la tarde, a la hora de la merienda. Hasta luego.